Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Aquí estamos en Mujeres de Acá hablando del paro que se viene, un paro internacional de mujeres que involucra al mundo entero y que va a parar el planeta, eso promete.
Es la promesa, claro, y ojalá si sea el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos compartiendo este Mujeres de Acá con Lucía San Giorgio, que es parte del grupo de mujeres que organiza este paro internacional de mujeres, con la secretaria general de Género de la CTA, Estela Díaz, y con Corina Rodríguez Enríquez, de la Cátedra de Economía y Género de la Universidad de Buenos Aires, e investigadora también del CONICET, y entre otros lauros y diplomas que tienen las tres. Y también, Estela, había leído en estos últimos días, en lo que es previo al paro internacional de mujeres, una declaración conjunta, y esto es tan importante, que han hecho las centrales obreras, que las mesas de géneros de la CGT, de la CTA, se han puesto de acuerdo y han también elevado sus reclamos y sus puntos, porque como central obrera, por supuesto, acompañan seguramente los reclamos de cada uno de los movimientos de mujeres, pero tienen los propios, los que son piel, los que son tatuaje, y por los que históricamente las mujeres trabajadoras se movilizan en la Argentina.
Sí, a mí me parece que un fenómeno que expresa este paro y que empezó como en el 2016 a verse en movilizaciones muy significativas de mujeres, el 19 de octubre fue una, pero fue el 3 de junio también fue el 25 de noviembre, es que empieza a discutirse la agenda del trabajo. Me parece que siempre el movimiento feminista y de mujeres, que es el que tuvo más capacidad de tomar todos estos reclamos, en el movimiento sindical las feministas somos menos y estas agendas van entrando de manera dispar. Pero estaban más volcadas a los temas de violencia, a los temas de derechos sexuales, a la política, a la participación. Y faltaba la agenda económica y laboral. Y me parece que hay algo que empieza a pasar en el 2016, que creo que se liga a lo que decía al principio. También hay más mujeres trabajando, más mujeres organizadas en ese mundo. El feminismo también empieza a dialogar con esto y dice, bueno, cuando hablamos de no más violencia, pensar la autonomía económica de las mujeres es fundamental. No son cuestiones que podés pensar de separadas. Uh-huh. Entonces, si hay desocupación, si hay precariedad informal, si las brechas salariales no se reducen, eso no te genera condiciones favorables para salir de las violencias y para enfrentarlas.
¿Y cómo se generan esos espacios, en la sociedad? Viste que hay momentos para discutir determinados temas. Indiscutiblemente hay un momento social en donde la mujer tiene una preponderancia. ¿A través de eso es que se cuela el tema como debate interno y hacia afuera dentro de los sindicatos?
Mira, yo creo que son los procesos que van la presencia de la mujer. Yo creo que si hacemos un corte, decís, desde mediados del siglo pasado para adelante, empieza a haber cada vez más un crecimiento sostenido de esta presencia. Y eso puede verse en la participación laboral, en la participación de estudio. Digamos, se han feminizado los ámbitos públicos, sociales, comunitarios, el estudio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos, por ejemplo, que las mujeres, teniendo mejores credenciales educativas que los varones y mayor terminalidad, sin embargo, no mejoramos la brecha. En tal caso, se achica un poco respecto a las mujeres que no tienen estudios formales, pero igual hay una brecha muy grande también en las universitarias profesionales. Entonces, también esto, para poner un ejemplo, podemos poner muchos otros, quiere decir que no acompaña un cambio social el proceso gigantesco cultural que ha significado la presencia pública, estas mujeres que salimos al espacio público, pero seguimos saliendo sobre una base estructural de desigualdad, que es la base de la división sexual del trabajo, esta división entre el ámbito doméstico y el ámbito público. Entonces, las mujeres, ahora lo que tenemos es doble o triple jornada. Me parece que esto es lo que también se empieza a hacer visible, y está muy bueno que así sea, porque lo empieza a tomar no solo las mujeres de los sindicatos, lo empiezan a tomar las mujeres también del resto de movimientos sociales, y me parece que alienta también, y nosotras invitamos a que las compañeras feministas se involucren en los sindicatos. Total. Que militen en ellos, porque Total. Los sindicatos son herramientas fundamentales, sí, de discusión de igualdad. Hoy están siendo atacadas, no solo el mundo del trabajo, también el mundo sindical y sus herramientas como la paritaria. Estamos viendo que acá se quieren cambiar legislaciones que se han conquistado en décadas. décadas, digo, desde el 40, 40 y pico que tenemos reconocimiento de la mesa paritaria de negociación colectiva. Tenemos que defender esto y hay que leerlo en clave también de los derechos de las mujeres, de la participación de las mujeres y de cómo avanzamos para reducir desigualdades. Así que esto para nosotras es una gigantesca oportunidad porque nos desafía a las compañeras, no solo de todas las centrales aquí, en todas las provincias se están reuniendo mesas intersindicales, además de todo el movimiento social. Las mujeres estamos en los partidos, estamos en las organizaciones sociales, estamos en los distintos lugares, también de los sindicatos poniendo esta agenda. Queremos trabajo digno, queremos trabajo de calidad, queremos paritaria libre, queremos respeto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores. También queremos discutir la paridad y la representación en el mundo sindical. Así que toda esta agenda es una agenda que es una oportunidad fenómena, este 8 de M, y lo vamos a seguir. Digo, no se termina.
Y marchan, ¿no? Además, están...
Marchamos, estamos marchando aquí, estamos marchando en todas las ciudades de todas las
provincias. En toda la Argentina. Pensaba también en lo importante... Y tal vez esto instalado desde la ignorancia, pero la ignorancia bien sabida, no con mala leche, con mala fe, que uno cuando dice, bueno, discuten paritarias. No solamente es lo que va al bolsillo, eso que te permite llevar o cargar la bolsa del supermercado o pagar la olla de los pibes o ayudar en la casa, sino también las condiciones de laburo. Tal vez sea un debate que nos debemos quienes estamos afiliados al sindicato, en nuestro caso al de periodistas, decir, bueno, aparte de... ayúdame como gremio a mejorar mi condición económica de laburo, también las otras conquistas que nos deben e involucrarse desde el lugar que cada uno puede. Estela, tenés que ir, pero uno generalmente toma esto de lo escuché en la radio. Yo pienso en quienes, las mujeres que nos están escuchando en esta mañana de domingo y el lunes van a ir al laburo y van a hablar con sus compañeros y seguramente van a decir, che, escuché en Radio Nacional, la radio pública, que estaba la secretaria de género de la CTA y la escuché que me recomendó algo, me dijo, pará de alguna manera. ¿Qué le decimos a quien no está sindicalizada, que no puede movilizarse, que no puede marchar, pero quiere hacer su paro?
Bueno, son la mayoría de las mujeres, ¿no? Así que nosotras les decimos a las mujeres que hay que hacer algo al mediodía, a partir del mediodía, participar de ese ruido que vamos a hacer las mujeres, pero participar con cartelitos, participar con el diálogo en el almacén, si es que fue el almacén, en el lugar de trabajo. Ahí hay mujeres trabajadoras y mujeres que compran, pero que también son trabajadoras en sus casas. Participar con una jornada de reflexión en las iglesias. Plantear que ese día... algunas de las tareas de la casa no las hagan las mujeres. Y digamos, este día tal tarea no la vamos a hacer. Que la hagan alguno de los varones que estén en esa casa ese día. Planchar, lavar la ropa, poner el lavarropa. ¿Vieron que son las cosas que todavía se reparan? Sí, el varón saca la basura y eso, pero se resiste. Bueno, estas tareas en las iglesias, las mujeres somos discriminadas en muchos todavía de todos los ámbitos sociales, entonces es una oportunidad para que en todos esos espacios haya algún gesto, algún encuentro, algún debate acerca de cómo construimos más igualdad, cómo construimos no discriminación, cómo construimos no violencia hacia las mujeres. Y por último, no quiero dejar de decir algo, que estas agendas han estado, se están acordando entre las declaraciones que van a salir para el 8, en todo el amplio arco que está movilizando, y nosotros también reclamamos este 8 por la libertad de Milagro Sala. Es una presa política, es mujer, la arbitrariedad de su detención es algo que está denunciado por todos los organismos internacionales, y nos parece que más allá de las valoraciones, esto no es un problema de valoración ni a cercanía o no personal a la historia o la militancia de Milagro, es un tema de democracia y de derechos, de que no se está respetando la institucionalidad y frente a la prisión que ella tiene, que es por protesta y que es absolutamente injusta e ilegal. Este 8 de marzo también pedimos por la libertad de Milagro y de todas las presas políticas, que casualmente y no, la mayoría de esta organización presas son mujeres.
Muchas gracias, Estela, por haber venido. Nosotros vamos a seguir viajando por... Me encantaría llevarlas a los 40 países donde va a haber...
Pero no se puede, Eugenio.
¿Vamos al segundo?
Vamos a Guatemala. Allí también se va a parar.
El 8 de marzo, Guatemala se une al paro internacional de mujeres porque nos sobran razones para parar. Desde el terrible segundo lugar en femicidios a nivel mundial hasta el irrespeto diario que vivimos, únete tú también usando el hashtag Mujeres en Huelga, vistiendo una prenda o bandera violeta y asistiendo a las actividades ese día que las mujeres pararemos el mundo. Paro Internacional de Mujeres, Guatemala, 8 de marzo.
Qué interesante este programa que estamos compartiendo, este encuentro de mujeres de acá en lo que es las vísperas, los días previos al Paro Internacional de Mujeres, que sin lugar a dudas será la Argentina parte de un día histórico, en que todas las mujeres, de la manera que podamos y bajo la consigna que nos apropiemos, vamos a salir a las calles. Decía Estela Díaz hace instantes nada más, hacer ruido, ponerte un cartel, ponerte algo violeta, que es el, como tiene Corina en esta mañana, que es el color del feminismo, la idea de copar las calles y volver a conquistarla siempre es sano. Y te quería preguntar eso, Lucía, ¿cómo ha sido este proceso de organización tan diverso, tan transversal? Es pregunta.
Sí, la verdad es que ha sido un arduo trabajo. Es una empresa ambiciosa querer organizar algo de este nivel. Y la verdad es que todas lo estamos viviendo como un aprendizaje inmenso. Tiene sus momentos duros, pero organizarse entre muchas mujeres que vienen de orígenes distintos, que vienen de militancias muy distintas, porque hay una distancia muy grande entre la forma de militar dentro de lo sindical o dentro del feminismo. En el feminismo hay una forma de manejarse además mucho más independiente que por ahí en otras organizaciones. Entonces, lo importante es tratar de que participen la mayor cantidad de mujeres posibles dentro de las asambleas o dentro de la toma de decisiones o incluso en las redes sociales. Todo vale, lo importante es no quedarse afuera.
Conversábamos fuera de micrófono que en este caso pareciera que la multiplicidad de consignas es un sello propio de este. Así como en 2015 se marchaba con la consigna casi única del Ni Una Menos, que surge tomado del movimiento latinoamericano, pero en definitiva acá tenía su sello propio, el hartazgo por los femicidios, y de repente se abrió el camino como para también marchar por eso y sumarle consignas. Y en esa propuesta abierta de sumar consignas surgieron a borbotones. Entonces, de alguna manera, la pregunta es, ¿y cómo se hizo? ¿Se fueron planteando objetivos de corto plazo? Asambleas, sabemos que hubo, y muchas de ellas en redes o a través de soportes de redes, pero el tema es que se nos viene el día y hay cuestiones concretas. Vamos a salir a la calle.
Así es. Bueno, la verdad es que estamos trabajando mucho lo que es la conciliación. Tenemos que, como bien decís, tenemos que llegar a un acuerdo desde posiciones muy distintas. Mirá, no hay ningún truco. Es un tira y afloje y es un aprender a ceder y aprender a construir entre todas. La verdad es que también son muy disímiles las situaciones en todas las ciudades, incluso en América Latina. Y además, mira, lo que vos decías sobre el 2015 de la marcha de Ni Una Menos, que yo me acordaba de lo mismo. Si bien la consigna principal fue el Ni Una Menos y el basta de femicidios, en realidad en la marcha cada mujer llevó su consigna y cada una llevó el mensaje que...
Porque cada una llevó su historia.
Exactamente.
Y eso fue muy enriquecedor también. Eso también es un aprendizaje.
Porque en el 2015... todas las mujeres y los varones que acompañaron a sus mujeres, a sus amigas, a sus compañeras, hicieron una especie de confesionario abierto y en el que quedó claro que todas las mujeres, indefectiblemente, en algún momento de nuestras vidas, hemos sufrido algún tipo de violencia machista. Eso fue para mí también un hito. Por supuesto, después vino el 25 de noviembre, luego octubre del año pasado. Quería, y te miro, Corina, y pienso en el día a día, pienso en la billetera y pienso en una economía que tenga que ver con la mirada de la mujer, de la ama de casa, pero también sacada del lugar de la cocina en el que tantas veces nos han puesto. También marchamos por eso, por la brecha salarial, por no poder llegar a los mismos lugares de mando o de poder que los varones porque estábamos enquistadas ahí en un pantano, ¿no?
Sí, yo creo que marchamos por nuestra vida, y nuestra vida involucra todo eso, ¿no? Y creo que una de las cosas que fue pasando y que creo que fue particularmente visible en la acción de octubre es esta necesidad de visibilizar eso que hacemos todos los días, que es imprescindible para que el mundo funcione como funciona. Luego podemos discutir si queremos que funcione así o de otra manera. Pero digo, esta idea de visibilizar la contribución de las mujeres al funcionamiento del sistema, a la producción y la reproducción y al sostenimiento cotidiano de la vida. Esta idea de si nuestra vida no vale, entonces dejamos de producir, creo que es muy potente, porque si bien parte de lo que las mujeres hacemos se fue haciendo más visible, y esto tuvo mucho que ver con la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, del que tanto nos hablaba Estela antes, hay toda otra parte del trabajo que hacemos las mujeres que sigue invisibilizado, al punto tal de que hasta las mujeres a veces no lo reconocemos como una contribución y como un trabajo, ¿no? Es común hoy todavía que si le preguntamos a una mujer que se dedica a las tareas domésticas a tiempo completo, si trabaja, que nos diga, no, yo no trabajo, en esta
soy
etapa
ama de casa.
Estoy cuidando a mis hijos, no trabajo, estoy cuidando a mis hijos. Y creo que eso es como el ejemplo más gráfico de la invisibilización que tiene el trabajo de las mujeres, la invisibilización que tiene la contribución que este trabajo realiza al sistema y la invisibilización que tiene las condiciones en las que las mujeres hacemos este trabajo. Porque paramos por la brecha salarial, paramos por las malas condiciones de trabajo remunerado de las mujeres, pero también tenemos que parar por las condiciones en las que reproducimos todos los días la vida. Esta situación donde las mujeres nos volvemos malabaristas de nuestro tiempo para poder cumplir con nuestra jornada de trabajo productivo, pero también atender todas las otras responsabilidades que este sistema patriarcal y machista todavía nos pone centralmente sobre nuestras espaldas. Y poder visibilizar esa contribución, poder reclamar la redistribución de esas responsabilidades y poder hacerlo sin culpa.
Claro.
Poder sentir que redistribuir el trabajo de cuidado, sobre todo el trabajo de cuidado de las personas dependientes, de nuestros hijos y nuestras hijas, no es ser mala madre, no es dejar de ser la mujer que deberíamos ser, sino que es aspirar a compartir estas responsabilidades que son responsabilidades de los seres humanos, y transformar esta matriz machista que nos hace responsables solo a nosotras en condiciones donde lo que termina sucediendo es una sobreexplotación de nuestro trabajo y de nuestro tiempo.
Esta es una cuestión cultural, pero yo pensaba mientras te escuchaba si pudiéramos volcar esto a números, porque se me ocurre que el sistema capitalista, el sistema, todo el proceso productivo no es ajeno a esto. Mira para otro lado, pero está cuantificado, está estudiado. Si pudiéramos poner en palabras, ¿cuál es en qué medida la mujer representa esa fuerza de trabajo, en números, en concreto? Si no fuera este un paro simbólico y de verdad un buen día, las mujeres dijéramos, hoy no, ¿en qué se vería todo eso?
Bueno, hay algunos países que están valorando monetariamente el trabajo no remunerado de las mujeres. O sea, está la contribución que hacemos en el mercado laboral, uh-huh, que esa la
lo
podemos
formal,
sumar
claro,
con el valor de nuestros salarios, con el
¿y eso
valor
representa la mitad en términos de hombre-mujer?
No, porque la tasa de actividad de las mujeres es sustantivamente menor de la de uh-huh los varones. Hay menos mujeres trabajando, hay menos mujeres trabajando y las mujeres en promedio trabajamos menos tiempo que los varones y además ganamos menos salario.
Claro.
Y como en general las contribuciones se valoran en función de esa norma, que es una complicación de las estimaciones, si hacemos esa cuenta probablemente no nos vaya a dar la mitad. Ahora, si a eso le sumamos el valor del trabajo no remunerado, ahí seguramente se ponga en evidencia que contribuimos mucho. Tal vez contribuyamos más que los hombres si hacemos toda la suma. De hecho, las mujeres trabajamos más tiempo que los hombres cuando sumamos tiempo de trabajo remunerado y no remunerado. Y algunos países están empezando a hacer estas estimaciones. Un ejemplo bastante sólido es el de México, que tiene una encuesta de uso del tiempo que viene haciendo desde hace bastante tiempo y de manera regular. Y lo que ha hecho es, con la información que nos brindan las encuestas de uso del tiempo, que es la cantidad de tiempo que dedicamos al trabajo no remunerado, ponerle ese tiempo un precio, un valor monetario. Multiplicamos tiempo por precio y nos da un valor monetario que representa el valor económico de contribución de ese trabajo de cuidado no remunerado. Y hay un par de estimaciones, pero en promedio, en México, la cuenta está dando que el trabajo no remunerado que mayormente hacemos las mujeres al interior de nuestros hogares para reproducir cotidianamente la vida equivale a 20% del PBI. Y probablemente a quienes no estamos muy familiarizados con los números no sabemos mucho qué es 20% del PBI. Pero, por ejemplo, en la economía mexicana, 20% del PBI es más que el valor de todas las exportaciones de petróleo de México. Mira. O es más que el valor de todas las remesas que los mexicanos y mexicanas migrantes en el mundo transfieren a México y que contribuye al sostenimiento de la economía mexicana. 20% del PBI es casi el valor del gasto público social en Argentina. Wow. Para que nos demos una dimensión de la contribución monetaria. Es una estimación sumamente controvertida por lo que les decía. Si tomamos como valor, que es lo que habitualmente se hace en estas metodologías, ¿cuál es el precio que le damos a ese tiempo? Habitualmente la referencia es el salario. En un mercado laboral donde las mujeres ganamos en promedio menos que los hombres.
Ya estamos arrancando en desigualdad.
Exactamente. Entonces, probablemente la contribución del trabajo de las mujeres al sostenimiento del sistema, a la creación de valor económico, sea mucho más sustantiva. Y creo que, básicamente, si las mujeres paramos, como ustedes mismas lo decían al inicio, se para el mundo, pero se para de verdad. Porque si las mujeres paramos, no hay fuerza de trabajo disponible para ser contratada por el capital. Si las mujeres paramos, no hay fuerza de trabajo de mujeres trabajando. Si las mujeres paramos, demostramos o ponemos en evidencia cómo nuestro trabajo y nuestro tiempo es sobreexplotado y cómo las desigualdades que emanan de estas relaciones de género imbuidas en las relaciones capitalistas utilizan eso como una ventaja comparativa para crear más valor económico y para obtener más renta. Creo que el paro de las mujeres sirve para visibilizar todo esto.
Bueno, entonces, chao. Vas a hacer como decís, claro, chao. Esto, cuando decía Estela, esto de Estela Díaz dijo en la radio, bueno, después le vamos a preguntar a Corina, bueno, ¿cómo podemos parar, por ejemplo, muchas de las mujeres que deciden un contrato familiar no trabajar y dedicarse al otro gran trabajo que es criar a los pibes, llevar adelante una casa? Bueno, será cosa que los pibes laven los platos el 8 de marzo, el marido aprenda...
¿El pibe trabajo infantil? Eso lo hago yo en casa.
Bueno, aprenda a usar aparte del control remoto, el lavarropas.
Por ahí una buena forma de parar en ese sentido es cambiar los roles, ¿no? Y decirle a nuestros compañeros, hoy yo te ayudo.
Qué genial sería.
Ay, cómo me gustó eso.
Esta es la canción que trajo Ojeda para mujeres.
Otra morocha, pero esta es poderosa. También hay un nuevo feminismo que tiene que ver con lo popular y lo extraordinario, como una mujer como Beyoncé, que hizo esta canción, Las mujeres dominan el mundo. Y ahora ella se viste de violeta y es feminista, y desde un discurso tal vez hollywoodense llega a otros sectores que tal vez otro tipo de feminismo no llegaría nunca. A ver qué dice esta morocha.
Bueno, suficiente, ¿no? Ya está. No terminó, pero más o menos.
Decía Corina, ahora entiende la diferencia de nuestro.
Yo les traduzco rápido porque me lo anoté. Chicas, nosotras dirigimos esto. ¿Quién domina el mundo? Las chicas. Wow. Listo.
Pero está bien, ¿o no?
Está buenísimo.
Yo te traigo un poco de Beyoncé a tu vida y yo de la tuya me llevo el ukelele, la armónica y el charango. Esto es mujeres de acá.
Ahí está, mucha sororidad.
Mucha sororidad, claro. El 8 de marzo no hay otra cosa que tengas que hacer. Si sos mujer, es movilizarte, salir a la calle, tocar bocina, tocar silbato, lo que vos quieras. Si sos varón, acompañar a tu compañera, valga la redundancia, y
quedarte en casa
y hacer todo lo que vos crees que podés acompañar a hacerlo. Porque yo pensaba, y en otro ámbito, el otro día una colega me dice, no, porque los varones son el problema, y salta un compañero técnico de móvil, de televisión, y dice, pero no se olviden que también somos parte de la solución. Los buenos tipos, los buenos,
claro,
los que necesitamos. Entonces, el 8 de marzo es un gran momento para que nos acompañen. Modalidades, Lucía, ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo? ¿De qué manera?
Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires nos vamos a encontrar para marchar en el Congreso a las 5 de la tarde.
Perdón. Ya te estás quedando difónico de lo que vamos a gritar, vamos.
Sí, estaba pensando ya en la marcha, recordando el 19, claro. Qué momentos. Y bueno, en todo el mundo se está haciendo un ruidazo a las 6 de la tarde, que en nuestro caso vamos a estar marchando, así que se están convocando las acciones de visibilización del paro a las 12 del mediodía.
O sea, al mediodía entonces se para, aunque sea a modo simbólico de alguna manera, y a las 5 marcha, por lo menos en Capital Federal, será desde el Congreso a Plaza de Mayo.
Corina, pensar el día a día también en una economía más doméstica, más familiar también, con una perspectiva de género, se puede hacer. Es posible en nuestros pequeños mundos, digamos.
Yo creo que más que posible es necesario.
Bien, lo haremos.
Y estamos casi terminando, ¿no, chicos? Porque hay dos hombres en este estudio, aunque no se
pobres
note,
que están
encerrados en la pecera, como corresponde.
Mujeres de acá.
Será también una marea violeta el 8 de marzo. Si tenés algo violeta, pulsera, remera, gorrito, pantalón, zapatos.
Yo
tengo una
zapata,
toda violeta, marea violeta. Sí, señora. Pasaron por este gran Mujeres de Acá, que les agradecemos que se hayan tomado el tiempo, la deferencia, y hayan traído todos sus conocimientos y sus ganas a Lucía San Giorgio, que es parte de las mujeres que organizan este paro internacional de mujeres, a Estela Díaz, secretaria de género de una de las centrales obreras, la CTA, Corina Rodríguez Enríquez, cátedra de Economía y Género de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, amiga de la Casa de las vamos a invitar todas las veces que las necesitemos, porque de eso se trata. Sebastián Arreceigor ha sido...
Matías. Vos siempre estás pensando en algún Sebastián.
Un beso a mi marido.
Tomás Pond, Marcela Ojeda y Valeria
San Pedro. Y vos sos Valeria San Pedro. Señores y señoras, hasta el próximo domingo y el miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos encontramos, ¿dónde? En la calle.
Chao.
Sentido de lo que digo, estoy mejor conmigo cuando no estás vos. De tanto hablar lo que dejas, es ese silencio que hago por los dos. No voy a evitar el tobogán, todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando te vas, vas a viajar, las nubes se despegan.